Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Arrancado ya diciembre, distintas firmas, bancos de inversión, gestoras y casas de análisis presentan sus perspectivas para la economía y los mercados de cara a 2025. Se trata de observar por dónde van a ir las tendencias, qué factores políticos y económicos van a condicionar las cosas, con la idea de encauzar las carteras hacia aquellos activos que podrían gozar de mejor comportamiento en el próximo ejercicio. Deutsche Bank acaba de presentar sus ideas para 2025, su visión de mercado, y nosotros queremos ahondar en esas ideas de la mano de Rosa Duce, su directora de inversiones aquí en España. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, son neutrales con los mercados del viejo continente y son positivos con la bolsa de Estados Unidos pese a ese espectacular comportamiento que ha registrado a lo largo de este ejercicio 2024 que todavía no hemos terminado. ¿No ven ningún síntoma de agotamiento en los índices de Estados Unidos?
Bueno, efectivamente somos más positivos ahora mismo en Estados Unidos que en las bolsas europeas, pero no es un comportamiento para todo el año, es más bien la idea de que de momento, de cara a que el nuevo presidente Trump asuma la presidencia el día 20 de enero y tenga sus primeros días para decir, no sus primeros días para decir qué es lo que va a hacer y cómo, pues creemos que el mercado puede seguir teniendo un tiro más alcista en Estados Unidos, mientras que en Europa, donde la incertidumbre política en Alemania y Francia se unen a esa debilidad en los países principales y además con el temor a nuevos aranceles, pues hay que ser un poco más prudentes. No es que sea una posición para todo el año, pero sí que es verdad que creemos que en esta primera parte del año lo normal es que lo haga mejor la bolsa americana.
Lo cierto es que ese regreso de Trump ha tenido ya un claro impacto en este último mes en Wall Street. ¿En qué se apoya esta confianza del mercado estadounidense? ¿Pesa más esa confianza en la fortaleza del crecimiento estadounidense con Trump de nuevo en la Casa Blanca que ese temor a que sus políticas puedan generar más inflación y puedan seguir alimentando ese enorme endeudamiento del país?
Pues efectivamente esto que has comentado yo creo que va a empezar a notarse y empezará a notar probablemente a mitad de año, pero de momento lo que el mercado ha comprado es que las medidas de Trump implican más crecimiento porque suponen una inyección fiscal y además un mayor proteccionismo para las empresas domésticas. Entonces el mercado ha leído que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca implica más crecimiento, probablemente más déficit efectivamente y más inflación, pero a la vez estamos oyendo los miembros de la Fed decir que ellos van a seguir con su escenario de bajadas de tipos. Por tanto, de momento, por eso yo hablaba al principio que de momento parece que todo le viene de cara, ¿no?, a la bolsa americana. Otra cosa es que a medida que avance el año 2025, pues efectivamente la Reserva Federal se ponga más cauta, empieza a hablar efectivamente de todos esos problemas inflacionistas, esos riesgos sobre el déficit, y el mercado dude, ¿no? Dude sobre si va a haber más bajada de tipos o no. En general, creemos que no va a ser un año malo, pero desde luego nos tenemos un año tan espectacular como este, ¿no? Es difícil de superar.
Esa espiral de endeudamiento está ahí, está sobre la mesa, aunque de momento los inversores o el mercado no se haya querido fijar especialmente. Hay quien indica que Trump hará, económicamente hablando, lo que le permita el mercado de bonos. Es decir, que ahí es donde va a estar la clave para ver cuál puede ser la contundencia en las medidas económicas a aplicar. Lo vimos aquí en Reino Unido no hace tanto con Liz Truss. No sé si están de acuerdo.
Sí, a ver, yo creo que hay que mirar de muy de cerca qué va a pasar con la evolución del déficit en Estados Unidos. Yo creo que la apuesta del nuevo presidente es gastar más dinero, pero también recaudar más en la medida en que la economía crezca más. Pero efectivamente hay un balance ahí peligroso, ¿no? Hay que mirar muy de cerca las cifras de déficit. Nosotros ahora mismo estamos previendo que los tipos a 10 años en Estados Unidos se van a quedar en torno al 4,5% a finales del año que viene, que es un nivel aceptable, pero efectivamente si los miedos al déficit provocan subidas de esa rentabilidad a niveles del 5 o por encima del 5%, el mercado se puede poner muy nervioso. Nosotros, nuestro escenario base es que la inflación se va a ir moderando, probablemente no va a alcanzar tan fácilmente o tan rápidamente como se esperaba esa barrera del 2%, pero la tendencia debe ser favorable. La Fed debería seguir bajando los tipos, menos de lo que inicialmente se esperaba, pero probablemente lo baje a nivel neutral, que está en torno al 3,75-4%, y por tanto teníamos una curva de tipos con algo de pendiente, pero no veríamos una sobrereacción como consecuencia de los altos niveles de déficit. y el riesgo está justo en que pase lo que has comentado, ¿no? Que las déficits se dispare porque no se consiga ese equilibrio entre ingresos y gastos derivado del mayor crecimiento, que el tipo de 10 años se escale hasta el 5% por encima y que el mercado, pues, efectivamente se lo va a pagar.
Hoy tenemos sobre la mesa las nuevas previsiones de la OCDE de crecimiento. Para Estados Unidos apunta a un dato del 2,8% este año y del 2,4% el año que viene, en 2025. ¿Ustedes qué esperan de la primera potencia económica mundial en términos de crecimiento, teniendo todo esto en cuenta, ¿no? Esas políticas que se esperan de Trump, que serían recortes fiscales, una mayor desregulación, ese aumento del déficit público del que hablamos, pero también ese tema del aumento de los aranceles y las consecuencias que pueda tener aranceles a las importaciones. ¿Qué crecimiento esperan de Estados Unidos en los próximos años?
Pues mira, para este año estamos muy parecidos a lo que estima la OCDE, estamos en un 2,7, 2,8, se va a quedar por ahí. El año que viene no somos tan optimistas porque pensamos que todas estas medidas de Trump van a impactar en la economía probablemente en la última parte del año y en el año 2026, por tanto apuntamos un crecimiento en torno al 2% el año que viene, pero superando el 2% en el 2026, pero justificado en lo que comentaba, ¿no? Cualquier tipo de medida fiscal, más allá de la extensión de las medidas que ya están sobre la mesa, sino medidas fiscales como la rebaja del tipo de sociedades que plantea Donald Trump hasta el 15%, todo este tipo de medidas hay que negociarlas en el Parlamento y aunque nosotros en el Congreso, y aunque tiene el control de las dos cámaras, no, eso no implica que vaya a ser fácil para él pasarlas. Por tanto, vamos a ver mucha política en esa primera parte del año, y esto lo que pensamos es que impactará la economía en la última parte del año y en 2026. Por tanto, es un poco la misma pauta de crecimiento, pero quizás con más aceleración en el año 2026.
Ha mencionado a la Fed, a la Reserva Federal. Tiene un papel complicado ahora, tiene que un poco nadar y guardar la ropa en el contexto actual. ¿Se ha precipitado al bajar tipos desde este verano?
A ver, yo creo que la Reserva Federal actúa en línea con lo que tiene y sus previsiones de cada momento. Ella, evidentemente, nadie puede saber qué va a pasar en las elecciones americanas, por tanto, no puede basar su comportamiento en quién gana o no las elecciones americanas. La evolución de las cifras en Estados Unidos de crecimiento, es verdad que en verano tuvimos algunas cifras peor de lo esperado, pero desde entonces las cifras son muy favorables. Y la evolución de la inflación, medida por el deflactor de consumo privado, que es lo que le importa a la Reserva Federal Americana, la evolución está siendo bien favorable, no tan favorable como estamos viendo en Europa, pero sí que estamos viendo buenas cifras. Por tanto, la Reserva Federal era consciente que los tipos de interés estaban demasiado altos, en niveles demasiado contractivos, y su intención no es pasar a una política monetaria expansiva, sino ir poco a poco volviendo a la neutralidad, siempre que, bueno, pues las cifras de inflación se lo permitan. Y en esa línea se han postulado la mayor parte de los miembros de la Reserva Federal que han hablado en las últimas semanas, y parece que por ahí van a ir. Por lo tanto, lo que yo hablaba al principio, es la rebaja ahora en diciembre, es muy probable que vuelvan a bajar, aunque no bajarán en diciembre, bajarían a primeros de año, y su camino es ir hacia el tipo neutral, pero no bajar por debajo de sus niveles.
Bueno, ven ese mayor impulso de Wall Street en la primera parte del año, al menos por las razones que nos ha mencionado. ¿Insistirían en estar expuestos al sector tecnológico o irían canalizando inversiones hacia otros lados, hacia otro tipo de compañías?
A ver, nosotros el sector tecnológico nos sigue gustando. Creemos que las compañías tecnológicas son el futuro. Su apuesta por la inteligencia artificial ya se está traduciendo en gran parte de la economía americana, porque estamos viendo ya cómo la economía americana está viendo mejoras en la productividad de su empresa gracias a la IA. Y esto va a seguir así. Lo que pasa es que efectivamente las valoraciones ya son muy altas. Por tanto, nos sigue gustando el sector tecnológico americano, creemos que hay que estar. Pero en este comportamiento que esperamos para el año 2025 de la bolsa americana, en el que estamos viendo rentabilidades en torno al 8 o 7% en el año, vamos a ver más variabilidad, más amplitud de la subida, que este año básicamente se ha concentrado en unos pocos valores. Creemos que el año que viene el sector tecnológico lo hará bien, pero también hay margen para que, si la economía empieza poco a poco a ir ganando impulso, como hablábamos al principio, pues las compañías domésticas, las pequeñas y medianas empresas, se deberían ver apoyadas también por este impulso, por este mayor crecimiento económico y por este proteccionismo también. Por tanto, ampliamos un poco la banda, no solamente a las grandes valores, sino también a las pequeñas y medianas empresas, porque son ellas las que se pueden beneficiar más de esa recuperación cíclica.
Europa, lo decía al principio, la situación es complicada en Alemania y Francia, especialmente hoy mismo en este último país. Tenemos una jornada de moción de censura contra el gobierno de Barnier. En Alemania tenemos elecciones a principios del año que viene. ¿Qué esperan de la economía alemana en 2025? ¿Cómo tiene Alemania que afrontar esas debilidades estructurales que han aflorado especialmente en los últimos tiempos a raíz de la guerra de Ucrania?
Bueno, yo creo que la economía europea esta vez no está lejos de la recesión precisamente por su disparidad, ¿no? Porque estamos viendo cómo países como España o Italia lo están haciendo mejor y países como Francia y sobre todo Alemania que tienen muchos problemas en el crecimiento. Efectivamente va a haber nuevas elecciones y aquí un poco es la apuesta porque el nuevo gobierno pues sea capaz, ¿no?, de poner en marcha todas esas medidas que necesita la economía alemana para ganar esa competitividad. Y es muy buena noticia, ¿no?, porque al final ellos tienen margen suficiente para actuar, tienen margen suficiente fiscal para poner en marcha medidas que mejoren esta competitividad de las empresas y, por tanto, nuestra visión para la economía alemana del año que viene es debilidad todavía, pero con un crecimiento algo más alto, y de hecho prevemos un crecimiento del 0,6, del 0,6 el año que viene, que es frente a esa recesión de este año, no con un crecimiento del menos 0,1. Es una paulatina recuperación y la buena noticia es que es verdad que para el conjunto de Europa tener una economía como Alemania, que es la principal economía europea, con los problemas actuales es grave, pero también es verdad que tenemos la suerte de que precisamente por ser esa economía tiene mucha capacidad para poner en marcha medidas de impulso a la inversión que permitan que la economía salga de ese estancamiento y mejore esa competitividad que tanto hace falta.
¿Les preocupa más la deriva que está tomando Francia?
El problema de Francia, además de evidentemente tener esos problemas políticos, ¿no?, que hacen que el gobierno pues esté en la situación que está a día de hoy y que además, aunque cayera el gobierno actual, el problema es que como no puede haber elecciones hasta el verano, porque por legislación francesa no se puede hacer elecciones hasta despasado un año de las anteriores, va a seguir más de lo mismo. El Parlamento está muy fracturado y eso lo que hace que el país no pueda llevar a cabo ningún tipo de reforma estructural. Es muy difícil poner en marcha medidas económicas con un Parlamento tan fracturado y eso es lo que está pesando sobre su economía. De nuevo, vemos que este año la economía francesa ha conseguido salvar los muebles, porque de hecho esperamos que crezca más de un 1% este año, pero con esta inestabilidad en el gobierno que impide poner en marcha medidas económicas importantes, reformas económicas importantes, pues lo que esperamos es que el año que viene pues Francia apenas crezca un 0,8%, o sea, menos que este año, precisamente por ese parón, ¿no?, por ese parón de gobierno.
Bueno, y España, llevamos en los últimos tiempos siendo un poco la excepción en esa situación complicada de debilidad que vemos en Europa. ¿Confían en que España pueda seguir manteniendo estos números, viendo lo que está ocurriendo en países vecinos? Y no sé hasta qué punto, porque no está casando demasiado la sensación que se palpa o se percibe en la calle de cómo está la situación económica aquí en España con lo que muestran los grandes números, ¿no? Hay un importante gap ahí.
Sí, eso la verdad que eso pasa siempre, ¿no? Nosotros vemos los grandes números y parece que minimizamos los problemas del día a día de la gente de a pie, ¿no? Y yo siempre lo comento que, claro, al final es muy difícil decirle a alguien que tiene problemas económicos o que tiene que pagar la factura de la luz o que tiene que pagar ahora la calefacción en invierno, porque la economía va bien cuando no le llega, ¿no? Pero es verdad que mirando los grandes números, el crecimiento de España en este año ha sido excepcionalmente bueno. Vamos a terminar el año con una cifra de crecimiento en torno al 3%. Esto es difícil de mantener, la verdad. Seguimos pensando que el año que viene la economía española lo va a hacer mejor que la media europea, pero estas cifras son difíciles de mantener. Ya vimos ayer cómo el mercado de trabajo lo hace bien, pero ya no lo hace tan bien. Esperamos que el sector turístico lo siga haciendo muy bien y sigamos teniendo un año muy bueno, pero es que este año ha sido excepcional. El sector industrial sigue con muchos problemas y esperamos que poco a poco vaya recuperando. También esperamos que nuestros socios comerciales mejoren, que mejore la economía alemana, que nos permita hacer ese papel exportador con nuestros vecinos, que porque nosotros en el fondo nuestros principales socios comerciales son nuestros vecinos comunitarios. Por tanto, si la eurozona mejora su crecimiento, para nosotros es muy buena noticia. Como todos sufriremos los aranceles si se imponen desde la nueva administración Trump, pero también es verdad que España tiene una menor exposición a sectores más, con más peligro, ¿no?, como puede ser el sector de autos. Por tanto, hasta en ese punto también tenemos una mejor situación económica. Y luego el consumo se sigue comportando muy bien. La tasa de ahorro de las familias ha vuelto a subir y eso nos da cierto colchón, ¿no?, por si viene algún shock externo que nos permite aguantar algo mejor. Por tanto, crecimiento de la economía española no tan fuerte, porque es difícil de superar el de este año, pero mejor que la media europea.
Rosa Duce, directora de inversiones en España de Deutsche Bank. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.